SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Rafa Guijosa, seleccionador de Irán de balonmano. Hola, Rafa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al Larguero. Es un placer escucharte y un placer que estés aquí en España. Te veo tranquilo. Antes de hablar contigo, déjame que nos cuente la última hora. Imagino que estás al tanto después de todo lo que has vivido en estas últimas horas de auténtica locura. Me imagino que estás al tanto de lo que ha contado en su último tuit el presidente de Estados Unidos. Aprovecho para saludar a Sara Canals, que es la corresponsal de la cadena SER en Washington. Hola, Sara. Buenas noches.
Hola,
buenas tardes,
¿qué tal?
Para ti.
Buenas tardes.
Tuit de Donald Trump en el que dice exactamente qué, Sara.
Bueno, pues anuncia básicamente un alto el fuego completo y total entre Irán e Israel. Dice que va a empezar a las 6 de la mañana hora española y, bueno, para poner fin a una guerra que ha bautizado como la guerra de los 12 días. Recordemos que Israel empezó a atacar a Irán el pasado 13 de junio. Será un alto el fuego que durará 24 horas, un día exactamente, y en su publicación pues ha felicitado a ambos países por su resistencia, coraje e inteligencia, ha dicho, para tratar de poner fin a este conflicto, y ha asegurado que esta guerra podría haber durado años y destruido básicamente todo Oriente Próximo. Un Donald Trump que tras bombardear, recordemos, las bases nucleares iraníes en uno, perdonad, de sí, los gestos más violentos de sus... Es que ya no, es sí, muy intenso esto. Bueno,
sí, no das más de sí.
Hago lo que puedo. Bueno, un Donald Trump, como decíamos, que ahora sí, quiere proyectarse como un pacificador, ¿no? Recordemos que una de sus aspiraciones es el Nobel de la Paz, pero a su manera, ¿no? Fiel a su lema de paz mediante la fuerza. Pero aún hay muchas dudas. La principal, sobre todo, es qué pasará con ese pacto nuclear que él busca cerrar con Irán. No hay mención alguna sobre ello en ese tuit. Y volveríamos a la casilla de salida, ¿no? Donde Washington y Teherán tenían que negociar un pacto nuclear antes de que empezara este conflicto de 12 días. En las conversaciones, lo cierto es que estaban muy atascadas y tenían previsto incluso celebrar una sexta ronda de negociaciones que no iban a buen puerto. Así que veremos en qué queda todo esto, pero en fin, el gobierno de Trump lo celebra de momento.
De momento lo dice Donald Trump, pero a esta hora ni Irán ni Israel han confirmado nada, ¿no?
No, bueno, según Reuters sí que lo confirman, según las agencias, pero en fin, estamos pendientes. Sería una propuesta de Estados Unidos y mediada a través de Qatar. Pero sí, estamos esperando las versiones oficiales.
Esa última hora que nos cuenta Sara Canals desde Washington sobre el tuit de Donald Trump anunciando un alto el fuego entre Israel e Irán. Descansa, si te dejamos. Gracias, Sara.
Gracias.
Hasta
un
luego.
Abrazo.
Chao, chao. Evidentemente, desde que empieza la cadena SER hasta que termina, es decir, 24 horas sin parar en todos los programas contando la última hora sobre ese conflicto que tanto nos preocupa a todos y que tenía a Rafa Guijosa en Irán intentando salir del país en unos momentos, en unas horas que pasaste, me imagino que muy, muy difíciles, ¿no, Rafa?
Sí, la verdad, difícil porque sobre todo estábamos aislados, no sabíamos muy bien qué pasaba y mi obsesión era no quedarme incomunicado, es decir, no quedarme sin internet porque fue como un proceso, es decir, al principio, bueno, nos podíamos comunicar por WhatsApp, pero luego el WhatsApp no funcionaba, solamente te podías comunicar por email.
Sí.
Y era una situación de decir, que sepa la gente que estoy aquí, que sepan que me quiero ir, ¿no? La verdad es que pude estar en contacto desde el principio con la embajada vía mail y luego vía telefónica. Y eso, bueno, pues era también una tranquilidad, que sabían que yo estaba allí, que sabían que yo me quería ir. Pero sin duda, pues hombre, daros las gracias a todos los medios y disculparme con vosotros porque no me podía comunicar.
Ya lo sabemos.
Leía muchos mensajes vuestros, los leía, pero no era posible comunicarme, pero sí que es cierto que todo el esfuerzo que habéis hecho, todo el esfuerzo que se ha hecho desde la Federación Española, amigos, mi amigo Ortega, es decir, que al final se ha dado mucha difusión y yo creo que eso también ha ayudado muchísimo.
Pues no, ha sido una colaboración colaboración de todas las partes, te decía, perdona, desde la Federación Española, que hablábamos la semana pasada aquí con Paco Blázquez, la Federación Mundial Internacional de Balonmano, el CSD, el Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, todo el mundo movilizándose para traeros a cerca de 50 personas erais, y entre ellos 36 españoles, si no me equivoco, Rafa, ¿no?
Bueno, nosotros en el grupo, como íbamos ayudando a la gente de la embajada a contar y a ir más o menos tranquilos, éramos 44, contando la gente de la embajada, los que salimos. Es decir, que. Pero bueno, eso ya me habréis oído comentarlo, ¿no? Es decir, ejemplar, ¿no? El papel de la embajada, del embajador y del cónsul, que en todo momento tenían bien preparado cómo sacarnos de allí. También tenían claro que era una situación a la que nos enfrentábamos, no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar y pedían pues, que colaboráramos y que en la medida de lo posible pues ayudáramos a que todo fuera bien y la verdad que la salida fue cómoda. Cómoda.
Sí, dentro de lo que cabe, sí, porque final, el viernes ya estabais en Armenia, luego de Armenia un vuelo para Torrejón, pero sí cómoda por decir algo. Imagino, Rafa, que lo que más te preocupaba era sobre todo el poder ponerte en contacto con la familia, ¿no? El tranquilizar a la familia y decir, vamos a ver si podemos salir de aquí, porque claro, luego ya una vez que empezáis a conocer información, te temes lo peor, a ver si van a bombardear toda la ciudad. Estabais en una concentración a unos kilómetros de Teherán para disputar un partido, pero claro, cuando te enteras y os enteráis de todo, imagino que lo primero que sientes, no sé si es preocupación, miedo, angustia, un poco mezcla de todo, ¿no?
Mira, allí la Federación de Irán a mí me trató fenomenal. Me cuidó el personal del hotel, nos hacían sentirnos seguros. No he tenido miedo en ningún momento, ¿sabes? Hombre, cuando oían las bombas cerca, pues evidentemente... Están cayendo bombas, ¿no? Es decir, no puedes decir que te mantuvieras completamente tranquilo, ¿no? Pero sí que es cierto que yo no he temido en ningún momento y la Federación desde el principio ha intentado sacarme y cuidarme, ¿no? El principal problema era la obsesión de no quedarme sin internet para poder seguir haciendo ver a mi familia que yo estaba bien, ¿no? Yo no quería que mi familia pensara, pues eso, lo que cualquiera podría pensar, que estoy allí entre bombas y que me ha pasado algo. El miércoles fue el día más difícil porque se cayó internet en todo el país.
Sí.
Entonces no teníamos forma de comunicarnos nadie podía comunicarse. Entonces, bueno, pues, vía teléfono sí que con la embajada, como te digo, han hecho un trabajo sensacional. Nos pudimos comunicar con la embajada y ya, bueno, pues la embajada avisarnos de a la hora que teníamos que estar en la residencia del embajador y irnos de allí. Claro. Pero mi familia estuvo, pues... toda una noche, un día, una tarde y toda la noche sin saber absolutamente nada de mí. Eso era lo que a mí me daba realmente pánico.
Claro, eso es tremendo. Oye, la última, Rafa, ¿y ahora qué? Quiero decir, cuando vienes a España y ya veremos, ¿no? Si vuelves, cuándo vuelves, en qué condiciones, cómo volvéis. Ahora aún es pronto, eso es lo menos importante ahora mismo, ¿no?
Bueno, sigo procesando todo, la verdad. Pero sí que es cierto que es inevitable pensar, ¿no? En el qué va a pasar, ¿no? Lo primero que pienso es que yo tengo contrato con la federación. No solamente soy seleccionador, sino que también soy el director técnico y tengo mucha responsabilidad allí con muchos entrenadores, niños, niñas, equipos. Y no te voy a negar que no haya recibido ofertas estos días de equipos, ¿sabes? Pero en este momento quiero seguir manteniendo una posición de prudencia y ser honesto con la federación y esperar a ver qué pasa. Primero que se calmen las cosas, que todo el mundo esté a salvo y que todo el mundo que premie la cordura, por Dios, en este mundo y que se acaben las bombas y que se acabe la guerra.
Ojalá.
Y que todo vuelva a la normalidad y volver a seguir hacer mi trabajo, porque la verdad es que allí estoy trabajando muy a gusto y muy bien.
Ojalá, Dios te oiga y que dentro de poco puedas volver a hacer tu trabajo con normalidad. Gracias, Rafa Guijosa, nos alegramos de que estés aquí en España y ojalá que pronto puedas volver a entrenar con tus jugadores y con tu vida habitual y seguir cumpliendo tu contrato como seleccionador de balonmano de Irán. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias. Fuerte abrazo.
Chao. Hasta luego, Rafa Guijosa, el que fuera mejor jugador del mundo en balonmano en el 99, jugador leyenda del Barça de la selección y que por fin ha vuelto a España lanzando aquel SOS que os contábamos la semana pasada. Por cierto, Héctor González, muy rápido antes de irnos con Calderón a la NBA, ahora hay que estar pendientes también de lo que estaba pasando en Qatar en las últimas horas, ¿no?
Sí, después de que Irán bombardease esas bases estadounidenses en Qatar, en su capital, en Doha, recordemos que en el país qatarí hay muchos españoles, censados por lo menos 2.000. Lo bueno para los futbolistas futbolistas, hablando en clave de deporte de la Liga Qatarí, es que la Liga terminó en abril y empieza en agosto, con los que nos hemos puesto en contacto, estaban de vacaciones, pero sí que hay personas relacionadas con el deporte que estaban allí. Por ejemplo, Borja Fernández, que fue internacional con la selección española de balonmano y que ahora trabaja en Qatar intentando, bueno, pues impulsar el balonmano en el país qatarí, nos contaba cómo lo han vivido y la verdad que ponen los pelos de punta.
Han sido momentos, como te puedes imaginar, complicados, porque bueno, estás tan tranquilo en casa y empiezas a escuchar explosiones y que se mueve la casa y sobre todo la gente que tiene niños y demás, pues sí que han sido un poco momentos de locura aquí, de no saber qué hacer. Ha habido gente que se ha ido a refugios que hay en las urbanizaciones, otra gente se ha ido al metro. Está el aeropuerto cerrado y todo cerrado, la gente pues muy asustada, como puedes imaginar. Pero bueno, esperemos que no vaya más la cosa.
Bueno, pues para Borja Fernández, este asturiano que lleva en Qatar varios años, ha quedado afortunadamente en un susto.
Gracias, Héctor. Hasta luego. Vamos a hablar de la final de la NBA que ganó anoche Oklahoma con Calderón. En el séptimo partido, Oklahoma City Thunder se hizo con el anillo ganando a Indiana Pacers. Hola, José Manuel Calderón. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Pues ha sido un guión perfecto. 7 partidos para ver una final disputadísima, pero en la que la lesión de Haliburton ha sido muy importante y donde Julius Alexander ha sido el más importante de los campeones.
Sí, ha sido una final, Manu, como hemos hablado durante todos estos días, súper igualada. Yo creo que todo el mundo se vino quizá un poco abajo por el nombre de los equipos o lo que sea, pero la verdad es que vaya final, vaya 7 partidos, un poco descafinada esa segunda parte por lo que sí, dices, ¿no? Sí. Por el tema de Haliburton, pero wow, yo he disfrutado mucho como aficionado viendo muy buen baloncesto de dos equipos con dos estilos diferentes.
Sí, no repite nadie el anillo ya desde hace unos años, pero ¿ves a Oklahoma capaz de mantener este bloque y de convertirse en una dinastía importante de la NBA, sabiendo que esto está siendo casi misión imposible en los últimos años?
Sí, es verdad lo que acabas de decir. Este es el séptimo ganador en 7 años y es lo difícil que es esta NBA por las reglas económicas, por todas las cosas que hay. Sí que es verdad que ellos igual han ganado antes de tiempo, si lo podemos decir así, y sí, que es verdad que todavía no tienen por qué romper el equipo, que no quiere decir que lo puedan romper o no, tienen que extender a Holmgren, a Williams, o sea que eso vendrá pronto, pero me cuesta verlo solo por el hecho de que hace unos meses estábamos diciendo que Boston era invencible, ¿no? Y pasan cosas, te cambian tantas cosas en la NBA, Denver hace unos años era invencible también, entonces hay que demostrarlo, ahí está, quien sea capaz en esta NBA yo creo que será casi más importante que otros años que cuando se ganaba de dos veces seguidas, ¿no?
Oye, Julius Alexander, MVP de la temporada regular, Julius Alexander, MVP de las finales. No hay muchos jugadores que hayan logrado eso en la misma temporada, ¿eh?
Sí, y anotador y estar en el primer equipo NBA, o sea, la verdad es que la temporada es espectacular, Manu, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Es verdad que todos hablábamos de que Jokic podía ser el que fuera MVP, pero es que después de lo que ha hecho también en estos playoffs día tras día, mirad los números, estadísticas, a quién ha superado, ¿no? Hay récords de Michael Jordan, récords de Kobe Bryant, sí, que ha superado en estos playoffs, la verdad que, bueno, más que merecido, difícil de mejorar una temporada individualmente como la suya y, bueno, vamos a ver cómo acaba, ¿no?
Había, la verdad que era difícil imaginar este rendimiento del canadiense, ha sido increíble. Y luego es verdad que la desgracia llegó muy pronto para Indiana, 7 minutos y la lesión, que además no es una lesión cualquiera, es una lesión muy grave de Haliburton, ¿eh?
Sí, otra vez, ¿no? Es igual que pasó a Tatum, misma lesión, sí. Es verdad que él venía encima forzando, ¿no? Con ese pequeña rotura en el gemelo, ya ha pasado varias veces, le pasó a Durán hace unos años, primero rotura en el gemelo, vuelves, fuerzas y al final se rompe el Aquiles y bueno, estamos siempre ahí un poco hablando de que los jugadores, que es una final, que hay que jugar, que a veces, y hay a veces que intentamos forzar demasiado y pasan estas cosas, sí, ¿no? Y es una pena, ¿no? La verdad, porque ahora va a jugar el año que viene. Es verdad que eres una final y dices es que hay que jugarlo y hay que forzar, pero cuando te pasan estas cosas, pues a veces, bueno, pues no da la razón a esos al no jugar algún día, bueno, al tener cuidado con algún tipo de lesiones. Y bueno, es una, la verdad es que es mala suerte, sí, sobre todo por el jugadorazo que es y por la temporada que había hecho también, ¿no?
Pues sí, temporadón para los Pacers, que podían haber ganado el anillo también perfectamente, pero al final los City Thunder se convierten en los campeones. Oye, para terminar, te tengo que hacer dos muy rápidas, Calde, sobre dos noticias que no tienen que ver con la final. ¿Qué te parece el traspaso de Kevin Durant, que se va a los Rockets de Houston?
Bueno, pues será algo que ya habíamos escuchado. Yo creo que él quería salir, yo creo que los Suns están buscando rehacer un poco ese equipo. Y ahora, bueno, pues me parece que se va a un equipo que ha sido segundo en la liga regular, un equipo joven, sí, un equipo que él les va a ayudar un montón para dar un paso adelante. Y un oeste que se pone pues más complicado todavía. O sea que yo creo que, bueno, yo creo que gana Suns, ganan Rockets, gana Durán. Yo creo que es un traspaso que todos querían. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona ese equipo ahora, ¿no?
Vamos a ver cómo funciona ese equipo con Durán, que mira que está dando vueltas en los últimos años. A ver ahora qué tal en Houston. Fichaje en las últimas horas. Y lo de la venta de los Lakers por 10.000 millones de dólares, ¿a qué te suena? No, me suena a ciencia ficción. Se pagaron 6.000 en su día, no hace mucho, por los Celtics. 10.000 millones de dólares los Lakers.
Y lo que es más increíble para mí fue, cuando leí eso, es que lo habían comprado por 67, Manu.
Entonces, exacto, sí, sí.
O sea, es que el negocio, ¿no? Eso sí que ha sido un negocio y una buena inversión. No, alucinante. Lo de la NBA, la Liga, el tema económico está cada día creciendo. Se vendieron hace equipos por 3.000 hace unos años y pensábamos que era una locura. Y mira, pues ahí están los Lakers, ¿no? Sí, sí. Uno de los mejores equipos, si no el mejor. 3.000 millones más, casi otro 4.000 que los Celtics. Y bueno, vamos a ver cuál es el siguiente, ¿no? Y en dónde se vende.
Madre mía, qué locura, desde luego. Estás por España, ¿no? ¿Sigues por aquí ahora?
No, estás ahí en Estados Unidos. Estoy aquí en Cleveland porque es la semana súper importante con todo el tema del draft.
Perfecto.
Tenemos el draft
muy bien. Ya te has vuelto para allá.
Estoy aquí con reuniones, sí.
Fantástico, fantástico. Pues nada, pues te dejamos ahí. Después de unos días en España, ya estás de nuevo en Cleveland. Que vaya bien y nada, un abrazo y un placer haber comentado toda la temporada contigo, Calde.
Un abrazo, buenas noches.
Chao, hasta luego. Cuídate, hasta luego. Desde Cleveland ya, José Manuel Calderón, con la final que ha ganado Oklahoma. Nos falta repasar la prensa mañana, José David Palacio.
Avanzábamos la portada del diario AS, la foto para Julián Álvarez, a casa por un mal día. El desastre ante el Paris Saint-Germain condenó al Atlético, que se marcha del Mundial pese a sumar 6 puntos. En la portada del Sport, fotos de Lamine Yamal y Neymar. Lamine Yamal, jogo bonito, disfruta en Brasil de unas vacaciones muy especiales antes de iniciar la temporada como 10 del Barça. Y en la portada de Mundo Deportivo, compromiso Nico. El extremo tiene clara su decisión de jugar en el Barça, que esperará a Julio para ejecutar el pago de la cláusula.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy con el larguero, y ahora el faro, hoguera. Todos a la hoguera del faro con Mara Torres y también con Anton Meana.
Me la han puesto muy difícil hoy.
Sí. ¿A quién vamos a mandar a la hoguera hoy? No hay,
puedo,
varios.
Conociendo a Meana, no puedo, al Cholo, decirlo, por ejemplo.
Es que no puedo decir nada. Lo que pasa en el faro se queda en el faro.
Vale, vale.
El oyente que se quiera quedar, que se quede.
Perfecto.
Pero la verdad que se nota mucho que ya tiene más favoritos y le pone las palabras fáciles a otros y a mí las más difíciles. Mara Torres.
Enseguida la hoguera en el faro, hoy con la colaboración, como cada lunes, de Anton Meana, que ha estado aquí en los estudios de la cadena SER en Mediaset, como decimos, y también con Rafael Juste de Miguel aquí en la técnica, con Noema Valido ahí en Madrid y con todo el equipazo de deportes. Mañana más larguero a las 11:30. Ahora el faro. Adiós a todos. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.